Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, como todos los miércoles a esta hora, 7 de la noche, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy me voy a referir a la realización de una reunión entre un grupo de venezolanos, de dirigentes políticos venezolanos, que forman parte de un espacio llamado Una Venezuela Democrática, que viene trabajando desde hace meses, desde antes incluso de la invasión estadounidense a Venezuela, en defensa de la soberanía, en función del rescate de la democracia y en función de la consecución de la paz. Pero un grupo de integrantes de Una Venezuela Democrática sostuvo recientemente, concretamente el martes 2 de marzo pasado, la semana pasada, una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Una reunión de 2 horas y media de conversación. Jorge y Delcy son los máximos representantes de los dos poderes públicos fundamentales de Venezuela. Una cabeza del Ejecutivo y el otro cabeza del Poder Legislativo. Hicimos una reunión porque queríamos, nosotros los de Una Venezuela Democrática, estábamos interesados en darle nuestros planteamientos, en decirles qué pensábamos de la situación actual, qué pensábamos de la conducta del gobierno pasada y presente, y qué pensamos debe hacerse hacia el futuro, y por supuesto, si coincidimos con el gobierno en las acciones a seguir, pues apoyarlos en las acciones que tengan lugar. Yo escribí en Costa del Sol un artículo que a lo mejor muchos o algunos de los que me escuchan leyeron, porque lo publiqué ya la semana pasada, y en ese artículo detallé lo que había sido la reunión. Sin embargo, considero el evento lo suficientemente importante como para dedicarle un programa de debate con Fuenmayor al mismo, en el cual podamos eventualmente decir algunas cosas que no se pueden escribir por las limitaciones que existen de espacio en los artículos escritos, en los artículos de prensa. Por esa razón, corriendo el riesgo de que alguno en este momento, bueno, apague el radio porque ya leyó el artículo y, bueno, no quiere perder su tiempo oyendo lo mismo, corriendo ese riesgo, de todas maneras les digo que no van. Siempre en los programas de radio se dicen más cosas que las que se escriben, porque hay más posibilidades de tiempo. Nosotros tenemos en cada segmento por lo menos unos 20 minutos, 19, 18, 17, más o menos el promedio que hemos tenido. Unos 20 minutos en cada parte son 40 minutos. El intermedio musical no es de naturaleza política, sino es musical, precisamente, para relajarnos un poco entre la primera parte política y la segunda que viene posteriormente. Bueno, en esa reunión, analizamos la situación política venezolana derivada de la invasión de Estados Unidos. Estados Unidos invade. Es algo inédito en Venezuela. Venezuela era uno de los pocos países iberoamericanos que no había sido nunca invadido por la primera potencia militar del mundo. Y sin embargo, pues lo fuimos. Hemos hablado de esa invasión otras veces aquí. Y por lo tanto no vamos a detenernos en ello, sino vamos a tratar de referirnos exclusivamente a la reunión y a lo que notamos, a lo que se nos dijo, a lo que dijimos y a lo que pensamos en relación con la situación actual. Por Una Venezuela Democrática asistieron 12 personas que son representativas de los miembros de Una Venezuela Democrática. Fíjense, estoy diciendo que las personas son representativas de la integración de una Venezuela democrática. No estoy diciendo que son representantes de una Venezuela democrática, no. Nadie, ninguno de los que estábamos ahí estábamos representando a nadie más que a nosotros mismos. Yo me estaba representando a mí y así estaban los otros. Cuando digo que los miembros de una Venezuela democrática que asistimos somos representativos de una Venezuela democrática, es porque ideológicamente, políticamente, por nuestra trayectoria, somos muy diversos. Entonces, ¿quiénes fueron? Expresan esa diversidad. Ahí está gente como Enrique Ochoa Antich, por ejemplo, que fue uno de los asistentes, Kiko Bautista, Agustín Berríos, Giovanna de Michele, Ricardo Ríos, por ejemplo, militante de Avanzada Progresista, Egle González Lobato, Ricardo Cusano, es un miembro de Fede Cámara, es un empresario miembro de Fede Cámara, Jesús González, Vladimir Villegas es periodista, Irina Franca, una luchadora social por los derechos de la mujer. Somos diversos políticamente, somos diversos ideológicamente, no pensamos lo mismo. Estamos de acuerdo en los puntos fundamentales en que una Venezuela democrática se puso de acuerdo para crearse, para existir y para tratar de influir en la vida política venezolana, en la actitud de la oposición venezolana, en la actitud del gobierno venezolano. Nosotros tenemos tres puntos básicos de acción. La defensa de la soberanía, y esto lo arrancamos antes de la invasión, unos meses antes de la invasión, la defensa de la soberanía. Todos los que estamos en una Venezuela democrática estamos de acuerdo en defender la soberanía. En una Venezuela democrática no hay gente que diga que no hay que defender la soberanía, por ejemplo, no hay. Los que no quieren defender la soberanía estarán en otro sitio, pero en una Venezuela democrática no están. Eso es importante que se sepa, es un elemento central para nosotros. Nosotros estamos por la reconquista de la democracia constitucional. A lo mejor hay gente que está junto, que está como nosotros por la reconquista de la democracia, pero no creen que hay que defender la soberanía. Para eso, bueno, eso no está en una Venezuela democrática. Nosotros tenemos defensa de soberanía, reconquista de la democracia, y nosotros además queremos la paz. Trabajamos por la paz, por la convivencia entre los venezolanos, por la reconciliación. Hay gente que quiere la democracia, pero no quiere la reconciliación ni quiere la paz. Quiere que unos venezolanos maten a otros, ¿eh?, y que se enfrenten los venezolanos para ver quién queda. Ese es un poco el discurso de María Corina Machado y el discurso a lo mejor de algunos extremistas del gobierno que no se manifiestan como se manifiestan los de María Corina, porque es que en el gobierno hay extremistas. Dentro del PSV y en los seguidores del PSV hay gente con posiciones extremistas, pero que acatan las decisiones del partido, del PSV o del gobierno, de Delcy, de Jorge, de quienes dirigen, de la cúpula gubernamental, acatan las decisiones. Pese a que no estén de acuerdo, pues la acatan y actúan en consecuencia. Ahora, en el mariacorinismo, si es que eso existe, los mariacorinos, mejor los llamo yo, los mariacorinos, en cambio, ahí no hay extremistas. Todos ellos son extremistas. Todos ellos son igualmente extremistas. Todos hablan el mismo lenguaje. Ahí están peleando para ver quién es más extremista que el otro. Esa es la discusión que ellos tienen. O sea que ellos nunca van a poder estar en una Venezuela democrática porque no solamente no quieren la soberanía, ellos no defienden la soberanía. Ellos defendieron y pidieron invasión. Se regocijaron con la invasión, celebraron la invasión, celebraron la muerte de quienes defendieron a Venezuela. Entonces, esos son una gente que ellos todos son extremistas. Y sería muy bueno si los venezolanos se dan cuenta que es así, porque sí, por casualidad o por buenaventura, Delcy Rodríguez logra llevar adelante este proceso y logramos estabilizar la nación, estabilizar la economía y producir cambios políticos importantes. Y hay señales de que esos cambios políticos se están realizando. Y esta conversación es una señal de eso también. Pero si eso ocurre, no lo echen a perder entonces, porque tienen odio al gobierno y entonces van a votar por quienes van a acabar con eso y nos van a volver a poder en el año 2002 con el golpe de Estado que mató, y los francotiradores de la Avenida Baral que mataron 18 venezolanos de lado y lado para que la gente se alzara contra el gobierno. Y eran gente de la oposición, que mató a gente de la oposición. Y eso se sabe ya, y están las pruebas. ¿Habrá de algunos fanáticos por allí que digan que no? Eso, no, pero eso fue así. Eso fue así. Y no, si nosotros avanzamos en este proceso de paz, de democracia, lo lógico sería que tratáramos de mantenerlo. Y cuando vengan las elecciones, porque las elecciones van a venir, no ahorita, como dicen los mariacorinos, o como exigen los que llaman las elecciones ya y cosas por el estilo. El único que les interesa es las elecciones para montarse y hacer caída y mesa limpia. Y hacer lo que dicen que el gobierno hacía. Porque esa es de las cosas que uno realmente le exaspera. Es gente que ataca al gobierno porque el gobierno actúa de una forma y ellos nos prometen que van a actuar de la misma forma que el gobierno actúa. Pero resulta que si ellos lo hacen está bueno, pero si el gobierno lo hace está malo. Eso es inaudito, eso es irracional totalmente, totalmente irracional. Pero nosotros analizamos en esa reunión la situación política venezolana derivada de la invasión de Estados Unidos. Tuvimos que consensuar con los invitantes la asistencia de los invitados. No es que le vamos a pedir, no es que le pedimos permiso a los invitantes para llevar gente, no. No es verdad eso, que eso. Sino que cuando usted va a hablar con alguien, si usted va a una visita a una casa, usted va a hablar con quien sea, usted trata de no de que la conversación fluya lo más fácilmente posible. No le va a llevar a ese alguien, a una persona enemiga, que en lo que la vea van a empezar a discutir, a pelear, y realmente se va a perder el objetivo de la reunión. Entonces uno le dice, mire, nosotros vamos a llevar a fulano, nosotros vamos a llevar a perecejo. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo? No tuvieron ningún problema. Están de acuerdo. Perfecto. Entonces, así fuimos. Entonces, escogimos a la gente para que fuera representativa de lo que es una Venezuela democrática. No representantes de una Venezuela democrática, como ya se nos dije. Por razones de tiempo, se pensó que solamente tendríamos dos intervenciones, dos derechos de palabra. Cuando yo oí eso, me puse la mano en la cabeza, digo, bueno, ¿para qué vinimos aquí? Para que hablen dos personas nada más. Y éramos 12, por eso venimos dos personas nada más entonces. No, pero después de eso, que se pensó, esas son cosas que se piensan para hacer las cosas más rápido, porque la gente está ocupada, etcétera, etcétera. Pero después de eso resulta que era lo que habló todo el mundo. Todos los asistentes hablaron, todos. Y habló Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es quien introduce la reunión, quien la presenta la reunión y quien trabaja como moderador de la mesa. Y cierra Delcy Rodríguez con una la intervención de Delcy al final. Fue una intervención, yo diría, muy sincera, muy sincera, muy informativa, muy emotiva. Una intervención de cierre donde nos dijo cosas de las que ocurrieron el día de la invasión, que a lo mejor les puedo relatar más adelante, pero no se me olvide. O mejor se los relato en este momento. Bueno, Delcy, entre las cosas que dijo es que ellos no estaban en el sitio, estaban en sus casas, cuando se les informa de lo que está ocurriendo, e inmediatamente, además reciben una llamada posteriormente de Estados Unidos, donde les dicen que, bueno, se llevaron al presidente. Pues no sabían si el presidente había sido asesinado o no. Es Qatar, el gobierno de Qatar, quien logra comunicarse con Estados Unidos para saber si el presidente Maduro y Cilia Flores habían muerto en la operación o no. Y entonces es Qatar quien les informa que no, que están detenidos, que fueron secuestrados y que están siendo llevados a Estados Unidos. Entonces reciben llamadas después pidiendo conversaciones Ellos exigen que necesitan saber que el presidente esté bien, que le den una la fe de vida, etcétera, etcétera. Pero inmediatamente los amenazan y les dicen que si no hay conversaciones inmediatas, va a haber en una segunda oleada que va a ser mucho más duradera, que va a producir mucho más destrucción y que va a matar a mucho más gente. Esa es la amenaza que le hace el mismo día de la invasión al gobierno venezolano, el gobierno estadounidense. El hombre de la cuarta flota, pues, no fue Donald Trump, fueron los que dirigían la operación militar. Fueron ellos los que señalaron que ya estaban listos para la segunda ola de invasión, que iba a ser más duradera, más agresiva, más destructiva, y que además lo iba a matar a todos ellos, pues sí, lo iba a buscar y lo iba a matar a todos ellos. Así fue la forma en que Estados Unidos, el Departamento de Estado, conversó con el gobierno venezolano, luego de derrotarlo militarmente, porque el gobierno venezolano y Venezuela fueron derrotados militarmente. Bueno, vamos viéndonos ahora a los temas tocados. Dije que quienes habían estado, también estuvo el ministro Ernesto Villegas y Ana María San Juan, que son del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, con quienes semanas anteriores nos habíamos reunido también en una reunión larga durante una tarde. La reunión fue muy cordial, fue muy respetuosa, fue de mucha franqueza y cubrió lo más importante del escenario actual, incluyendo las relaciones con Estados Unidos y su presidente, la grave afectación de la soberanía nacional y las dificultades que tiene el gobierno, tanto externas e internas, derivadas de la incomprensión de lo ocurrido el 3 de enero por su propia gente incluso, y de la inmediata amenaza de los agresores con la segunda ola de bombardeo, y de la situación en que se encuentran, en donde estamos, como yo hemos dicho en programas anteriores, en una situación como la que se encontraba el país cuando existía en Venezuela la compañía guipuzcoana, en donde Venezuela no es la que vende el petróleo, lo vende Estados Unidos, lo negocia, cobra los reales, lo guarda en sus cuentas, etcétera, etcétera. Estamos en una situación de minusvalía, de soberanía gravísima, que por lo tanto hay que comenzar a dar pasos en función del rescate de la misma. Y para eso tenemos que tener gente en el gobierno que quiera ese rescate. Por eso es que yo no votaría jamás por María Corina Machado, ni por Julio Borges, ni por Leopoldo López, ni por ninguno de ellos, porque ellos no quieren rescatar la soberanía venezolana. Eso que Venezuela tenía cuando Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, nacionalizó el petróleo, ese grado de soberanía no lo tenemos en este momento, tenemos muchísimo menos. Y ese grado de soberanía se alcanzó porque Venezuela durante todos estos siglos, después de su independencia, fue paulatinamente conquistando y conquistando soberanía, más grados de soberanía, hasta tener ese. Bueno, nosotros tenemos que volver a por lo menos ese grado de soberanía. Y eso tenemos que hacerlo con un gobierno que quiera hacer eso, no con un gobierno que quiera mantenerlo en la dependencia, en la subyugación, como es el gobierno que María Corina Machado, por ejemplo, propone para el país. Vamos ahora a un intermedio musical y luego volveremos con ustedes en la segunda parte del programa.
En el intervalo musical de hoy escucharemos el aria "O Carlo, ascolta, O Carlos, escucha", interpretada por Rodrigo, barítono, el fiel amigo de Don Carlos, en la escena segunda del acto cuarto de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. Rodrigo se despide de su gran amigo, pues sabe que morirá al inculparse para salvar a Don Carlos, a quien considera el salvador de España. Inmediatamente después de la despedida, Rodrigo es asesinado por un sicario enviado, un asesino a sueldo enviado por el gran inquisidor. La interpretación estará a cargo del barítono francés Ludovic Tessier, cantante del siglo actual, de voz hermosa, potente, de registro amplio y de excelente dicción. Disfrutémosla.
Ustedes en debate con Fuenmayor por Coto del Sol 93.1 FM. Bueno, en la reunión con Jorge Rodríguez y con Delcy Rodríguez tratamos inicialmente el tema de el acuerdo en construir en la forma más amplia posible un escenario nacional opuesto al existente. Nosotros estamos de acuerdo en que en Venezuela construyamos entre todos los venezolanos que quieran construirlo, por supuesto. Los que no quieren, no lo que van a hacer es tratar de destruirlo, como ya están tratando. Con todos los venezolanos que quieran construirlo, construir un escenario nacional opuesto
existente y al que hemos vivido en el país en los últimos, en la última década por lo menos. Un escenario que sea estable económicamente, que deje de tener estas fluctuaciones del dólar, que deje de tener un dólar paralelo que sobrepasa al dólar oficial en una cantidad de dinero importante, una cantidad de bolívares importante, que lleva entonces a que cuando uno va a un sitio le dice, ah, no, ese precio es en dólares, pero el dólar aquí lo cobramos al precio del euro, es decir, que el precio no es en dólares, sino en euros. Pero aquí usan esos eufemismos. El precio es en dólares. Ah, pero cuando venga usted a pagar aquí, es en euros. Entonces, el precio no es en dólares, es en euros, realmente. Bueno, esas cosas queremos que se acaben, los verdaderos quieren que se acaben. Entonces, que haya un escenario estable económicamente, y esa estabilidad económicamente implica además otras cosas, desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de la salud, la educación, desde el punto de vista del costo de la vida, la inflación, etcétera, etcétera. Pero estamos de acuerdo en que se construya un escenario distinto al existente, que sea estable económicamente, de apego a la democracia constitucional e incluso más allá de la democracia constitucional, porque nosotros estamos planteando la necesidad de hacer cambios electorales importantes, y esos cambios electorales implican eventualmente modificaciones constitucionales. Entonces, de apego a la democracia constitucional y de rescate de la soberanía, como ya les dije anteriormente, que queremos que comencemos un proceso. No es que vamos al proceso de la, el insulto y las amenazas, etcétera, etcétera, que un poco caracterizado al gobierno de Chávez y también al gobierno de Maduro, un poco ese buchiplumismo venezolano que reta al otro sin tener con qué retarlo, por ejemplo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que por la vía diplomática, por la vía de los hechos, por nosotros vayamos conquistando soberanía cada vez. Y en realidad, tenemos que volver a andar, reandar el camino que anduvimos durante 200 años. Eso no significa que nos va a tomar 200 años caminarlo. Podemos caminarlo mucho más rápidamente en este momento. Pero tenemos que ir reconquistando para volver a tener por lo menos la soberanía que tuvimos. La mayor grado de soberanía que tuvimos en un momento dado. Si bien no tenemos la soberanía que tienen los estados poderosos como Estados Unidos, como China, como Rusia, por ejemplo. Pero bueno, los europeos tampoco tienen ese grado de soberanía, porque ni los españoles, ni los franceses, ni los alemanes, ni los japoneses tienen el grado de soberanía que tienen los Estados Unidos, o que tiene Rusia, o que tiene China. No lo tienen. Porque no tienen con qué defenderlo. No tienen con qué defenderlo. Para tener ese grado de soberanía hay que tener cómo defender ese grado de soberanía. Y Europa está por debajo de Estados Unidos militarmente, entonces no tiene con qué defenderlo, realmente. Bueno, pero nosotros queremos eso. Nosotros tuvimos un acuerdo, hubo acuerdo con ellos, en la necesidad de erradicar el odio, el enfrentamiento polarizado infecundo, la violencia institucional, las violaciones del debido proceso y de los derechos humanos, las trabas de la libertad de expresión y de información, las trabas a la movilización pacífica y al ejercicio del derecho de asociación político y sindical. Porque es así como podemos fomentar la reconciliación y la unidad nacional. En eso el gobierno estuvo de acuerdo con nosotros. Estuvo de acuerdo en que, fíjense, en que las acciones de la fiscalía, por ejemplo, durante todo este tiempo, fueron acciones que llevaron a la violación de los derechos humanos y a la violación del debido proceso judicial. Y por eso el fiscal renuncia. Él renuncia, bueno, porque le dijeron que tenía que renunciar. Esa es una forma de dar una señal, del gobierno dar una señal de que está dispuesto a cambiar realmente. Sacando a William Saab de la fiscalía, porque él es el principal responsable de la violación de derechos humanos, de la violación del debido proceso, de las acciones absurdas, violentas, etcétera, de la represión indiscriminada, etcétera. Él es el responsable de eso porque la fiscalía es el órgano punitivo del Ejecutivo Nacional en todos los países. Entonces, ese es el órgano responsable. Aceptaron incluso la crítica que se les hizo de que no, el mensaje que habían dado había, se había dañado, porque en lugar de sacar a Gregorio Zapes, ya está, lo pusieron como encargado de la Defensoría del Pueblo. ¿Y cómo es que cómo alguien que en un momento dado fue el que acusaba, ahora es el que va a defender a lo mismo que antes acusó? Fíjense, es una contradicción. Eso, y eso se les dijo en la reunión. Se le dijo a Delcy Rodríguez, se le dijo a Jorge Rodríguez. Y se les dijo también que ellos deben saber que eso es así. Y que algunas limitaciones tuvieron en... Ellos tienen que negociar sus cosas, me imagino que con su cúpula gobernante, con su partido, pues. Ellos no pueden resquebrajar al partido que los tiene en el poder. Ellos tienen que manejarse de una manera muy, muy... Están en el filo de una navaja. Y están manejándose en el filo de una navaja, tratando de avanzar. Nosotros entendemos eso, pero le dijimos con crudeza todas las cosas que había que decir. El problema del partido-estado, es ellos transformaron el partido en el estado. Y entonces todos los poderes están dominados por el partido. Eso no puede ser. Incluso señalamos la necesidad de que la Contraloría y la Defensoría del Pueblo sean poderes que no estén en manos del Ejecutivo. Son poderes públicos que controlan al poder del gobierno. La Contraloría tiene que garantizar que el gobierno maneje los recursos de la manera más adecuada posible. Entonces no debería ser el gobierno quien ejerza la Contraloría, porque no puede supervisarse a sí mismo. Entonces la Contraloría, lo lógico es que esté en manos de alguien independiente que no sea el gobierno. No le dijimos que pusiera a María Corina Machado de Contralora, ni a Leopoldo López, por supuesto. Nosotros no somos locos para pedirle eso a nadie, porque eso sería acabar con cualquier cosa. Poner a Leopoldo López, a Borges y a María Corina Machado en algo, bueno, eso es acabar con la gestión del gobierno que sea, hasta el de ellos mismos, si es que llegan a ser gobierno en algún momento dado. Bueno, ellos estuvieron de acuerdo con eso. Y, de hecho, incluso, hablamos de la libertad de expresión, hablamos de cómo Conatel influía impidiendo que determinadas personas fueran a declarar en programas de opinión, y cómo había que pedirle permiso a Conatel en algunas radios para que pudiera ir fulano o zutano. El cambio posterior del director de Conatel, yo no voy a decir que fue por lo que nosotros dijimos, no lo voy a decir, porque a lo mejor lo tenían pensado desde antes, pero de todas maneras satisfizo un reclamo que le hicimos en esa misma reunión a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez. Además, en esa reunión planteamos la salida de determinados presos políticos. Mencionamos incluso el caso de las dos personas, los dos jóvenes, que eran autistas y que estaban presos y que seguían presos y que eso no se comprendía. Los dos autistas fueron liberados posteriormente. Y también hablamos de un caso en particular, habló una de las personas que intervino, que también fue entonces liberado posteriormente. Es decir, sí hay elementos para decir que están enviando señales que significan que entendieron que se equivocaron. Es más, Jorge Rodríguez lo ha dicho. Nos equivocamos, lo ha dicho. Y la misma Delcy también lo ha dicho. ¿Sí? Que ellos sí entendieron y lo han dicho, que se equivocaron. Ahora, los otros, los que se le están enfrentando, los que piden elecciones ya, los que van a hablar con Trump porque quieren hacer esto o lo otro, esos no han pedido, pero esos no se han equivocado nunca. Ellos jamás han aceptado que se han equivocado. Ellos parece que son los que no se equivocan. Bueno, tan se equivocan que el mismo Trump se dio cuenta que no podían venir a dirigir la transición, pues, y los dejó fuera. Y se lo ha dicho ya más de una vez. Entonces, sobre las universidades hicimos hincapié en la necesidad del aumento salarial de los profesores y de los trabajadores. La renovación de las autoridades universitarias en todo el país, de acuerdo con la ley de universidades. Y tocamos un punto que es el incumplimiento de los organismos gubernamentales del pago debido a la UCB por las dependencias que tienen en la zona rental de la Plaza Venezuela. Ahí hay edificaciones que son de organismos del gobierno. Incluso el SEDIN tiene una edificación allí en la zona rental de la Plaza de Venezuela. Y no pagan por esa edificación, no pagan lo que tienen que pagar porque el terreno es de la Universidad Central de Venezuela, porque es de la zona rental. Ahí hay un centro comercial grande también que tampoco paga absolutamente nada. Y eso se les dijo, pues. Tiene que ponerse a derecho. Esa zona rental Chávez la devolvió precisamente para que cumpliera la función con la cual Pérez Jiménez la creó. Pérez Jiménez creó la zona rental, porque fue Pérez Jiménez quien la creó, no fue la democracia, vamos a entenderlo. La democracia se la quitó después a la Universidad Central de Venezuela. Entonces Pérez Jiménez la creó para que la universidad pudiera obtener recursos de allí y tuviera una cierta independencia financiera. A lo mejor no total, pero sí independencia a lo mejor en el área de investigación. Puede destinar los recursos de la zona rental para el área de la investigación científica y tecnológica, por ejemplo. Bueno, esa zona rental le es devuelta a la Universidad Central por Hugo Chávez Frías. Y los sucesores de Hugo Chávez Frías resulta que construyeron allí y no le pagan a la universidad por las edificaciones que tiene. Bueno, eso se les dijo en ese momento. Se insistió en la necesidad de aumentar los sueldos y salarios, de aumentar las pensiones, porque es una deuda social muy sentida, es una obligación constitucional, y la satisfacción de eso ayudaría a la estabilización del país. Es decir, el programa que el gobierno tiene de estabilizarse, de llegar a una transición, etcétera, se va a ver favorecido si existe una mejoría de los sueldos y salarios. Allí la presidente Delcy Rodríguez hizo una intervención muy completa en relación con las dificultades que tienen económicas en este momento para eso, porque, bueno, entre otras razones, porque no estamos manejando el dinero de la venta de nuestro petróleo, solo está manejando el Departamento de Estado. Y hay gente que está feliz con eso, porque dice que si no se lo roba el gobierno. Imagínense ustedes el argumento. Bueno, estas fueron cuestiones que discutimos. Se planteó la necesidad de renovar las autoridades de sindicatos y de las centrales sindicales. La despartidización del Estado, la autonomía de los poderes fue otro de los temas analizados en forma cruda. Ya hablé del fiscal y del defensor del pueblo. Se habló de nuevas reglas electorales. Hablamos de la no reelección permanente, concretamente. De la inexistencia de quórum de validez de los comicios. De la posibilidad de la doble vuelta electoral. De la reducción de la duración de los periodos. Y del establecimiento de un pacto de gobernabilidad. Esto es un elemento muy importante. Porque en la reunión incluso, yo puedo decir que a Jorge Rodríguez le entendí que comprendía perfectamente la necesidad de la alternabilidad. O sea que aquel cuento y aquel discurso de que de aquí no nos vamos nunca, aquí llegamos y no nos iremos nunca, ni por las buenas, ni por las malas, ni ese discurso parece que ya está fuera de la mente de quienes dirigen el país. Entonces, aceptó la posibilidad de la alternabilidad, que es que además es constitucional. Eso lo dice la Constitución de Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que sí hay que garantizar? Es que haya un pacto de gobernabilidad que garantice el reconocimiento de los ganadores. Es decir, se reconoce al Consejo Nacional Electoral cuando diga que ganó fulano y zutano. No es que si ganó el otro, yo no lo reconozco. Solamente reconozco que si gano yo. Eso no puede ser. Tiene que haber un pacto donde dice el organismo electoral integrado de otra manera, integrado de otra forma, de una forma en que sea imparcial, no que sea de la oposición. No es que el defensor del pueblo va a ser de la oposición. No es que el contralor va a ser de la oposición, no. El defensor del pueblo y el contralor va a ser gente imparcial, profesional, honesta, dedicada, que no se dejan influir por nadie y que van a tratar de defender la verdad. La verdad en relación con las cuentas del Estado y la verdad en relación con el trato que el gobierno le hace a los presos políticos o le hace a los presos en general. no son funcionarios de la oposición como los vemos nosotros. Asimismo, los miembros del CNE no lo estamos viendo como funcionarios ni del gobierno ni de la oposición. Lo estamos viendo como funcionarios imparciales que por su forma de actuar y su experiencia y su pasado son reconocidos por todo el mundo como gente imparcial que va a decir lo que ocurrió simplemente. Entonces, el pacto de gobernabilidad tiene que garantizar el reconocimiento de los ganadores, pero el pacto de gobernabilidad tiene que garantizar la protección de los perdedores, de persecuciones y retaliación. Porque eso es lo que María Corina Machado nos promete eso, una caída y mesa limpia donde ella va a perseguir, ella va a hacer lo que ella dice que Maduro hacía, pues. Entonces, un pacto de gobernabilidad le da seguridad al que gana y le da seguridad al que pierde de que no va a ser perseguido, porque, bueno, en el pasado era así, recuérdense, no era que cuando ganaba de salía corriendo a perseguir a todos los compañeros y a meterlos presos, a matarlos, etcétera, etcétera. No, o cuando ganaba compañero y decía a otros los adecos, no, en absoluto, no era así. Tampoco era que le llamaba a Rosa, lo sacaba de los puestos de libre nombramiento y remoción porque tenía que poder a su gente, pues, y punto. Llegamos a hablar en la reunión hasta de una reforma constitucional de consenso. Una reforma constitucional de consenso significa una reforma que le apoya el 80% de la gente. Siempre va a haber un 20% de desadaptados que no lo van a apoyar. Siempre va a haber. Nunca va a tener el 100% de la nación de acuerdo. Pero un 75% de la nación con la constitución. Pero para que eso ocurra, la constitución no puede ser una constitución para aplastar al contrario, sino una constitución como carta magna de consenso de los venezolanos. Las reglas del juego iguales para todos. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Espero tengan ustedes todos muy buenas noches y volvamos a tenerlos con nosotros la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.